latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen de todo corazón aquí desde la Red Hispana en Washington DC, trayéndoles siempre información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre inmigración, como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan. Muy contentos, como siempre, cada jueves de poder compartir este espacio contigo.
Contentos porque tenemos unas buenas noticias migratorias. A veces no tenemos nada en el bolsillo que mostrar de buenas noticias migratorias. En este caso sí está relacionada con nuestros, y digo nuestros y lo subrayo, nuestros dreamers, nuestros soñadores. Así que es una noticia muy importante. Y también tenemos otras cositas quizá no tan buenas, pero bueno, de eso se tratan las noticias. Y por supuesto estamos ya con las líneas abiertas para ustedes, para que nos llamen, nos platiquen, nos compartan, nos hagan preguntas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y ya saben también que estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, donde por supuesto también nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran saber aquí sobre migración. Y por si fuera poco, como cada semana, les recomiendo muchísimo que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana en Google Play, en Apple Store. Pueden escuchar y ver no solamente Bienvenidos a América, sino también el muy buen programa del doctor Shaps en la Red Hispana, Consejos Médicos, y también el show de los doctores Eduardo López Navarro, hablemos, y de la doctora Isabel Gómez Basols. En cualquiera de sus formatos estamos aquí con ustedes en la Red Hispana. Y si te parece, Rafael, empezamos con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues el presidente Biden se prepara a su administración para ampliar el acceso a los Dreamers a Medicaid. La idea del Departamento de Salud y Servicios Humanos es intentar cambiar la regla que impide a los Dreamers ser elegibles para los programas de seguro médico subsidiado por el gobierno por no tener presencia legal en los Estados Unidos, pese a que trabajan aquí con permisos de trabajo ilegales. Incluso los beneficiarios de DACA tienen la obligación de pagar impuestos, pero al no tener estatus legal, se les niegan muchos beneficios disponibles para los ciudadanos de Estados Unidos. Y a propósito de lo cual, debido al levantamiento de la emergencia de salud pública por COVID a partir del mes de mayo, se estima que hasta 15 millones de personas van a perder su cobertura de Medicaid en los estados del país, especialmente niños latinos. Ojalá el gobierno federal tome cartas en ese asunto y también los gobiernos estatales. Bueno, Estados Unidos, Panamá y Colombia acuerdan medidas para evitar el tráfico de inmigrantes por el tapón del Darién, donde sabemos muchos de nuestros hermanos venezolanos atraviesan. Es un tema de mucha seguridad pública porque es muy peligroso. Este plan incluye una serie de acciones y compromisos trilaterales de Panamá, Estados Unidos y Colombia, entre las que se encuentra combatir las redes de tráfico y de trata de personas que promueven el movimiento ilegal de seres humanos. Ya sabemos con qué consecuencias. Y la Fiscalía Mexicana finalmente procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, el señor Garduño, por el incendio en Ciudad Juárez. El titular del instituto será imputado por el delito de ejercicio indebido del servicio público luego de la tragedia donde un incendio acabó con la vida de 40 migrantes, la mayoría de ellos centro y sudamericanos. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que esa decisión le compete a un juez y no a la Procuraduría General de Justicia. Bueno, y el USCIS ajusta el proceso para proteger a inmigrantes en riesgo. La Oficina de Servicios de Ciudadanía hizo ajustes en estas políticas para asegurar que se emite información por correo a los inmigrantes que son víctimas de algún abuso o delito y tienen procesos abiertos de protección. Y finalmente, el gobierno de Florida, el gobernador Ron DeSantis, busca eliminar la matrícula universitaria estatal para inmigrantes beneficiarios de DACA. No nos sorprende, hace todo lo que puede contra los inmigrantes, a ver quién vota por él, si se lanza a la presidencia. Ron DeSantis está apoyando el proyecto de ley 1718, que busca revocar el acceso a las tasas de matrícula estatal a estudiantes indocumentados. Como sabemos, son precios preferenciales. Bueno, pues ellos quieren bloquearlo. Estas fueron las actualidades migratorias. Vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, como decíamos, Rafael, el gobierno federal tiene este plan para cambiar la regla de tal manera que permita que a los cientos de miles de jóvenes trabajadores esenciales, que además son dreamers, pero que no tienen un estatus legal, puedan hacerse beneficiarios de todos los beneficios de Medicaid, que como sabemos es un programa de atención médica para personas de bajos ingresos. Típicamente atiende a más de 70 millones de personas, pero durante la pandemia ese número aumentó a 90 millones. ¿Qué te parece esta propuesta de cambio de regla?
Mira, José, cualquier medida, ¿verdad?, que pueda ampliar los servicios y los beneficios que puedan recibir los recipientes de DACA, siempre lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, me crea a mí ciertas preocupaciones. Toda vez que DACA se encuentra en un momento sumamente peligroso, existe una demanda en el estado de Texas sumamente peligrosa, disculpen que lo repita, pero es que necesito enfatizarlo, y también vemos medidas como, por ejemplo, la que está haciendo DeSantis en Florida, todas tratando de limitar, complicar y evitar el acceso a que las personas, a que estos Dreamers por fin tengan una solución permanente al problema. Así es que yo quisiera hacerle un llamado a los activistas, la comunidad legal, los abogados de inmigración, todo el mundo que tiene que ver algo con este tema y que a través de la historia, desde el 2012, hemos estado luchando con esta situación, que por favor, no podamos entretenernos tanto con estas cortinas de humo de programas que tal vez se implementarán. Yo quisiera ver al presidente Biden llevando a cabo conferencias de prensa sobre medidas que se van a tomar en caso de emergencia de que un juez de Texas elimine el DACA finalmente. Así es que yo quisiera ver más actividad, más activismo, ¿verdad? Es el término que quiero utilizar, en pos de poder promover, aumentar, expandir todas las posibilidades que se puedan para que de una vez por todas los jóvenes que se benefician del DACA tengan una solución permanente.
Muy bien dicho. O en otras palabras, le quieren poner un curita al paciente, en este caso el sistema de migración, cuando lo que requiere es cirugía mayor.
Totalmente, totalmente.
Bueno, tenemos varios temas esta semana, así que quisiera también incluirlos, porque el gobierno frenó, Rafael, la política temporal de asilo que había puesto en marcha el año pasado, supuestamente para reformar este sistema, pues que como todos vemos no está funcionando adecuadamente. ¿Qué sabemos de eso? ¿Por qué razón? ¿Y qué quiere decir?
Mira, José, lo que tiene el sistema con relación a los casos de asilo es un desastre. Ahora mismo nos tenían preparándonos para estos asilos express, lo que se iba a llevar a cabo en la frontera, para tratar de que aquellas personas que fueran parte, que pudieran participar de la entrevista de miedo creíble, que tuvieran un miedo creíble positivo, rápido los pusieran en 6 o 7 estados para que pudieran procesar su caso de asilo a la ligera, como siempre les gusta al sistema de inmigración hacer las cosas a veces cuando le conviene. Y entonces poder adjudicar estos casos que son tan serios y complejos. Pues está bien, nos estábamos preparando para eso. Ahora entonces lo detienen porque no tienen recursos. No tienen recursos para resolver el asunto de la frontera, no tienen recursos para atender las entrevistas de miedo creíble, no tienen recursos para procesar adecuadamente las preocupaciones de las personas. Así es que creo que se les va a formar un caos ahora cuando se elimine finalmente la implementación total del título 42 y se están preparando para tomar medidas temporales, de urgencia y momentáneas para resolver y no crear el caos peor de lo que verdaderamente se ve desde aquí.
Perfecto, muy bien. Y un tema, Rafael, que aparentemente en la superficie no es un tema migratorio, pero que lo es porque potencialmente puede impactar a cientos de miles o millones de mujeres, fue la decisión de este juez de Texas, Matthew Kaczmarek, que determinó invalidar, prohibir el uso de una píldora abortiva que fue aprobada por la FDA, la Administración Federal de Alimentos y Drogas, en lo que ha generado toda una batalla legal. El caso ya llegó hace unas horas a la Suprema Corte de Justicia. Mi pregunta es desde la perspectiva legal. ¿Cuál es el riesgo que un juez, es decir, cualquier juez, tome decisiones sobre la vida o la salud por encima de las decisiones y del proceso científico que sigue la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas, y que potencialmente podría afectar a muchísimos medicamentos y cualquier juez podría tomar una decisión y afectar la salud de personas que padecen todo tipo de padecimientos, especialmente aquellas con padecimientos crónicos que requieren la medicina para sobrevivir?
Así es, José. Mira, el hecho de que la Corte Suprema esté interviniendo en este caso y que también en el día de hoy salió la noticia de que el Departamento de Justicia está pidiendo intervenir en este pleito, toda vez que es de gran importancia y lo puede hacer, a veces se puede unir como parte en el proceso o como llaman amigo de la corte, o sea, para asesorar a la corte de los peligros de esta decisión. Definitivamente estamos hablando de un precedente nefasto, José. Estamos hablando de jueces aquí en Texas, of all places, nombrados por Trump, of all people, que están tomando decisiones sin el expertise, el conocimiento, la investigación, el research necesario, que van a impactar muchas áreas de la salud. Y sabemos que aquí las leyes se basan y las decisiones judiciales que de esta magnitud causan precedentes que se tienen que aplicar luego a nivel nacional. Así es que es muy peligroso.
Muy peligroso, definitivamente. Muchas gracias, Rafael. Nos expandimos un poquito en esos temas iniciales, pero eran muchas noticias de qué platicar. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y nos vamos directamente a San Diego, en vivo y en directo, con nuestra amiga María Esther. Adelante, María Esther. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
José, buenos días, José. Mi nombre, mi pregunta es que yo tengo dos hijos ciudadanos aquí, ya tengo 31 años aquí. Entonces, mi hijo me pidió, pero me negaron la petición. Entonces, yo tengo un hijo que tiene visa y venía como de turismo. Y agarró una abogada allá en Pensilvania. Y entonces, esa abogada, según era de migración, era abogada de migración, era ayudante de criminalista. Ella me mandó pedir, en total de dinero, casi fueron como 4,000 o 5,000 dólares. Me mandó pedir que para la multa, me mandó hacer análisis, las vacunas, me mandó con el doctor, me mandó a sacar huellas y me mandó el paquete según migración, pero yo ya no vivía en esa dirección. Yo, en la dirección que yo le había dado, me lo mandó a la que yo vivía anterior. Entonces, una persona vio el paquete y me lo entregó abierto. Y supuestamente me dijeron que mi paquete había sido, que no me habían aprobado. Y entonces,
amiga, ya no hizo nada. Amiga, si me lo permites, ¿cuándo fue que se presentó su proceso?
Eso fue en el 17.
En el 17. Ok. Y fue un proceso en el cual le estaba haciendo una petición su hijo ciudadano, ¿correcto?
Sí, tengo un hijo y una hija ciudadano.
Ok. ¿Y cómo usted entró a los Estados Unidos?
Ilegal, yo no entré con nada, pero no, nunca me agarró migración, nunca he tenido problemas con policía ni nada.
¿Y usted está casada legalmente con una persona que sea residente o ciudadano?
No.
¿Y usted y sus padres están aquí en los Estados Unidos con estatus?
No, mis padres ya murieron.
Okay. Le pregunto, la petición original que usted presentó, me dijo que a usted le han pedido ya en dos ocasiones, ¿correcto?
En una ocasión nada más.
Una solamente. Probablemente tienes un asunto de problema con el perdón. Así es que si gustas, nos puedes llamar para hablar un poquito más en detalle de tu caso. Toda vez que quisiera ver el expediente del abogado que trabajó tu caso, si puedes pedirle copia o si tienes copia, hazme llegar una copia. Con mucho gusto la reviso y te puedo decir si podemos continuar trabajando con eso. ¿Ok?
Ok. Yo le mando le puedo mandar un email de parte de que mi hija me lo haga y se lo mande.
Correcto. Si gusta, nos llamas a la oficina y te damos la información para que te puedas comunicar.
Muy bien, muchas gracias, señora María Esther. Saludos a todos los amigos que nos siguen allá en California. Y ahora nos vamos con Ramón a Spokane, Washington. Adelante, Ramón. Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta?
Tenía una pregunta.
Dígame.
Nosotros apenas metimos la solicitud para arreglar, pero nos dieron un permiso por... nos dieron un permiso apenas de trabajo, ¿no? y nos dijeron que podían salir 2 meses para México con ese permiso. No sé si puedan salir o esperar. Nomás que ocupamos sacar el pasaporte.
Una pregunta, señor. ¿Por medio de quién aplicó?
Por una muchacha mía, que es de aquí, tiene 21 años.
Sí, pero no, ¿quién, digo, ¿quién le hizo la petición? ¿Su hija?
Sí, esta es la muchacha de nosotros.
Ok, su hija le hizo la petición. ¿Cuándo presentó esa petición? Y le pregunto, ¿usted entró con visa, es un ajuste de estatus o un proceso consular?
No, entramos por el... No, sin visa, entramos. No. Cuando pasamos por el cerro.
Ok. O sea, entonces usted está trabajando un proceso consular. Me preocupa que puedan salir de los Estados Unidos y se les complique el caso totalmente, ¿ok? Me parece que un proceso consular, si están haciendo un proceso consular, implica la presentación de un perdón. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con eso. Si gusta, nos puede llamar y podemos hablar un poquito más en detalle sobre su situación particular, ya que me preocupa mucho esa salida, ¿ok? Trate de no salir.
Oh, está bien, muchas gracias. Esa era la mejor pregunta.
Sí, sí. No salga del país, por favor, sin estar seguro que habló con un abogado y que el abogado le revisó sus documentos y que en efecto puede salir, porque me preocupa bastante. Me parece que está haciendo un proceso consular y no le conviene salir.
Sí, ahorita la muchacha está cansada. Nació la aplicación, ya tiene 27 años. Okay. Yo agarré mi permiso en octubre apenas.
Qué bueno.
Muy bien, perfecto. Muy bien, señor Ramón. Muchas gracias por su llamada. Le agradecemos su pregunta. Y ahora tenemos una pregunta de Dolores Santiago, nuestra gran amiga de toda
nos
la
tenía
vida.
Nos abandonó.
Cuando no nos mandas preguntas, Dolores Santiago, nos preocupa. ¿Dónde está Dolores Santiago? ¿Por qué no estuvo en el programa? Hacemos llamadas a ver qué pasó, pero ya está de regreso. Me da gusto. A lo mejor estaba de vacaciones y fue Semana Santa. Santa Rafael. Solo nosotros trabajamos en Semana Santa acá, pero bueno. Dice lo siguiente, saludos José y a nuestro querido abogado. Pregunta, he visto personas que ya pueden hacer el trámite de residencia en el consulado, pero prefieren esperar a una reforma migratoria ya que no quieren salir del país a una entrevista. ¿Vale la pena esperar una reforma migratoria?
Bueno, vamos a pensar en que en el mejor de los casos la persona no tiene ningún impedimento para salir, ¿verdad? El no hacer el proceso consular para esperar una reforma migratoria, para no tener que salir, me parece un error garrafal. Así es que no lo recomiendo, a menos de que la persona tenga preocupaciones sobre algunas entradas, incidentes con inmigración, récord de antecedentes penales. Así es que depende cada, ¿verdad?, de caso a caso, pero en el mejor de los escenarios, vamos a pensar que la persona tiene un proceso consular bueno, que no tiene antecedentes con inmigración, que nunca ha sido deportado, que no tiene otro tipo de problemas, que tiene el perdón, no espere por ninguna reforma migratoria. No sabemos cuándo o si en efecto va a pasar y que tal vez lo que venga sea peor de lo que tenemos. Así que la realidad es que yo no espero. Si tengo el proceso ahora, si lo tengo ahorita, por favor no esperemos más y seamos diligentes con nuestros casos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Lore, por su pregunta. Ya saben que también nos pueden seguir en Bienvenidos a América y en la Red Hispana a través de Facebook Live. Y si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten hablar con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, y vamos a la primera llamada desde Houston.
José, yo tengo alguien de que está casado, tiene sus hijos de 21 años y que le han dicho los abogados que no pueden arreglarle los hijos. ¿Qué es cierto eso? ¿Es mentira? Estoy con esa duda. Yo he pensado que los hijos se le pueden arreglar a los padres, pero no sé si han cambiado las leyes. Gracias. Que tengan un feliz día.
Excelente pregunta. Y en teoría, ¿verdad? Los hijos mayores de edad, hijos ciudadanos mayores de edad, pueden hacer una petición por sus padres, pero no quiere decir que pueden obtener una residencia. Toda vez que depende muchísimo de la manera en que los padres entraron a los Estados Unidos. Si es una persona que entró por la frontera, que no fue inspeccionado, esa persona va a ocupar un perdón para poder hacer su residencia. Si no tienes esa persona para hacerle el perdón, no vas a poder arreglar a través de esa petición de tu hijo, a menos que su hijo pueda ser, sea militar y puedas hacer un parole in place, o a menos de que la persona pueda arreglar por VAWA. Así es que tengan eso presente. Cada caso es distinto, cada caso es un caso, así es que mucho cuidado con esas peticiones.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Hayward.
Aló, buenas tardes. Tengo un caso de inmigración. Mi hermano hace 8 años se le expiró su green card y está fuera del país, está en Nicaragua. ¿No habrá posibilidades de que él pueda nuevamente regresar al país y hacer algo, me gustaría que me explicara, que me ayudara en este caso, porque él quiere regresar nuevamente al país, estuvo fuera desde el 2008, pero ahora con el parol, y eso es que me gustaría pedirlo. Es una familia de 3, mi cuñada, mi sobrina y mi hermano, pero él era residente, pero se le venció su green card. ¿Qué posibilidades hay para él de que pueda renovar la green card, o cómo puede ingresar nuevamente al país, si con algún perdón? Gracias.
Bueno, si la persona meramente abandonó su residencia, la perdió, ¿verdad? Y no va a poder renovar su green card. Me parece que esto es un caso, ¿verdad? Bien claro, de que abandonó su residencia, a menos que tenga una justificación gigantesca, ¿verdad? De por qué no pudo regresar a los Estados Unidos, o aclarar ese punto, o pedir permisos para estar fuera del país. Pero eso no impide, si no hay récord penal, si no hay problemas de intentos de cruzar ilegalmente, posiblemente la persona pueda solicitar o una visa de turista o comenzar desde cero un trámite con inmigración. No veo que haya un impedimento para que pueda intentarlo nuevamente.
Perfecto, muy bien. Y ahora vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y la noticia es que el ICE, la Oficina de Aduanas e Inmigración, facilitará a migrantes en proceso de deportación un formulario en línea para reportar cambio de dirección y evitar problemas en sus procesos. Pues ya no sé qué más puede pasar. Los inmigrantes podrán llenar el nuevo formulario en línea, aunque la agencia mantiene el mismo procedimiento en persona, directo en oficina y vía telefónica. Este nuevo formulario brinda a los no ciudadanos la opción de actualizar su información en línea, además de las opciones existentes de hacerlo por teléfono o en persona. Una vez que tú tienes una orden de deportación, Rafael, ¿vale todavía la pena que lo hagas de manera institucional o simplemente te regresas a tu país?
Mira, José, con relación a este trámite, ¿verdad?, que está haciendo ICE, es muy bueno el hecho de que están facilitando, ¿verdad?, y creando mecanismos a través de la tecnología para que la persona pueda hacer cambios de dirección y todo esto. Pero una vez que la persona tiene un proceso de deportación, una orden de deportación, se encuentra aquí en los Estados Unidos con una orden de deportación, hay que ver si tiene la posibilidad de la persona obtener un remedio por alguna otra vía. Se puede solicitar la reapertura de su caso de inmigración, dependiendo de las circunstancias, e intentarlo nuevamente.
Es decir, si te entiendo bien, a pesar de que ya haya una orden de deportación, ¿todavía existen recursos legales que podrían impedir que esta persona salga del país?
Bastantes. O sea, uno de ellos se llama el stay of removal, lo que paraliza o congela la orden de deportación. Por ejemplo, a mí me llegó un caso recientemente donde la madre le habían ordenado la deportación. Entonces ella tenía miedo de que la fueran a arrestar. Ella viene aquí y una de las cosas que me trae es que acaba de tener un hijo ciudadano. Entonces presentamos en inmigración una solicitud de stay of removal. Cancela la deportación, incluso puede pedir permiso de trabajo bajo eso. Se puede pedir también una acción diferida para que ICE, bajo su discreción, le permita quedarse aquí, aún con la orden de deportación. No tienes un estatus fijo o permanente, pero puedes hacer ciertos trámites.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Como siempre, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Y nosotros estamos en el 1-800-248-3232. Recuerden, 1-800-248-3232 de Bienvenidos a América. Vayan, regresamos con más después de esta breve pausa.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
Escucha a la doctora Ana Cepín, obstetra y ginecóloga de Columbia University.
Si estás al día con tu vacunación contra el COVID, te felicito. Las vacunas ayudan a mantenerte protegido y disminuyen tu riesgo de enfermarte gravemente o morir. Vacunarse contra el COVID es más seguro que enfrentar la infección sin protección, especialmente si tienes 50 años o más. La infección también puede resultar en que desarrolles el COVID persistente, que incluye síntomas que pueden durar semanas o meses. Estar al día con tu vacunación contra el COVID es la mejor forma de prevenir las peores consecuencias del COVID y reducir el riesgo de que padezcas del COVID persistente. ¡Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos!
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Estamos hablando de perdonar y olvidar, porque la relación puede ser rescatada si existe una promesa de que vamos a trabajar en esto. Tienen que enfocarse más que nada lo que es el compromiso que tienen y cómo vamos a poder lidiar con esta situación. Y de vez en cuando, un punto de aclarar: oye, ¿todavía quieres seguir arreglando esto? Hay dos factores importantes. Perdonar a otro ser humano es la responsabilidad de la persona que ha sido herida. El que ha hecho la transgresión tiene que ser solamente decir: te pido perdón y quiero arreglar esto. No te puedas sentir como un Dios tampoco, que le vas a decir a esta persona: aunque no me has pedido perdón, yo te perdono. No va a funcionar. Es importante saber que los dos tienen que trabajar la situación.
Mensaje de esta emisora y de la redhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Pasaron las Navidades y el Año Nuevo y tuvimos que enfrentar las resoluciones que hicimos. ¿Las lograste? ¿Dónde estás en esas resoluciones? Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, no estás solo o no estás sola. La mayoría de las personas no logran cumplir sus resoluciones, ya que se hacen en un momento de euforia. Es importante hacer una evaluación interna de tu vida y preguntarte qué quieres lograr independientemente de lo que hayas o no logrado. Recuerda que nunca es tarde para hacer cambios, para mejorar tu vida. Crea metas nuevas pero específicas, no solo con detalles de cómo alcanzarlas, sino con límite de tiempo para lograrlas. Síguelas lo mejor posible y con cada logro busca la motivación para seguir adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La melatonina es una hormona que produce el propio cuerpo humano para nivelar el ciclo del sueño. Muchos padres lo están utilizando como un recurso casi desesperado para lograr que sus bebés o que sus niños pequeños duerman. Muchos niños tienen dificultades para dormirse, sabemos los que somos papás, lo que pasamos a veces con los propios bebés, que cuesta que se duerman, que lloran. Pero la experiencia de los padres indica que en algunos casos, si no se manejan bien las dosis, puede haber algunas dificultades de salud, incluso alguna emergencia médica. El primer consejo, mamá, papá, es consultar con el médico primero. Eso es esencial porque el pediatra va a saber qué hacer y va a saber qué recomendar. Hay muchas alternativas naturales, no en forma de suplementos, para que su bebé o su niño duerma bien.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Dolores Huerta, líder sindical y organizadora comunitaria que se sumó a la lucha de César Chávez, saluda de esta manera nuestra comunidad.
Bueno, quiero decir a la Red Hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. Muchas gracias para todos ustedes.
En Estados Unidos actualmente hay más de 62 millones de hispanos. Unidos, somos más fuertes. Si quieres sumarte a la comunidad hispana en Estados Unidos y enterarte de los recursos que están a tu alcance, visita www.laredhispana.com y búscanos en todas las redes sociales como @laredhispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, ya estamos aquí en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien conectados con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. Gracias, Rafael, por seguir con nosotros.
Claro que sí, José, aquí gozando con las preguntas de nuestros amigos.
Muy buenas preguntas, como cada semana, y vamos a continuar así. Así que ahora nos vamos para Miami, en vivo y en directo, con nuestra amiga Marisa. Buenas tardes, Marisa. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mi pregunta para el abogado es que yo entré con la I-220A el 26 de octubre. Tengo fecha de corte el 21 de octubre del 2024. ¿Tuviera que apelar yo para hacer asilo o puedo esperar al año y un día para el ajuste?
Mira, el asunto del I-220A, sabes que ha causado mucha confusión y mucha problemática, porque es un elemento de la ley que se está implementando de manera inconsistente en diferentes lugares, en diferentes estados. Por favor, protege tu asilo y preséntalo, ¿ok? Presenta tu asilo, porque no sabemos, honestamente, qué va a pasar finalmente con el I-220A. Se espera, en estos días escuché que tal vez bajará una decisión de la Corte sobre esta irregularidad, ¿verdad?, de que están tomando unos como si fuera parol, otros como si no lo fuese. Estamos intentando que así sea. Tengo el privilegio, el beneficio, ¿verdad?, y el cariño de que tengo muchísimos clientes cubanos y estamos batallando con esa situación. Por favor, protege tu asilo dentro del año en caso de que lo tengas que utilizar y no puedas hacer tu residencia bajo el 220A.
Ah, está bien, muchas gracias. Ahora le quiero hacer una pregunta. Si cuando yo vaya a hacer la apelación del año y un día y como tengo abierto el asilo, ¿tengo que cerrar el caso?
No, para nada, para nada. Puedes cerrar tu caso en corte, ¿verdad?, para que puedas llevar a cabo el trámite bajo USCIS. Sin embargo, muchas personas están confundidas y piensan que no pueden llevar a cabo un asilo y un proceso de residencia a la misma vez. Protege tu asilo, echa tu asilo hacia adelante. Si puedes entonces presentar tu residencia, puedes quitar el asilo y olvidarte del trámite en corte. No olvidarte, ¿verdad? Hay que pedirle permiso a la corte, hay que presentar una solicitud para que te cierren el caso, pero no te muevas a hacer eso. Veo mucha gente tratando de que le cierren el caso sin estar seguros sobre el futuro del 220A. Tenga mucho cuidado con eso, ¿ok?
Está bien, buenas tardes.
Saludos, éxito.
Buenas tardes, Marisa, muchas gracias. Me da mucho gusto ver, Rafael, que muchos de nuestros amigos y amigas que nos siguen en el programa, se ve que tienen un conocimiento detallado de sus casos, de la terminología, de los procesos, lo cual es obviamente muy bueno porque le ayudan a su caso.
Claro que sí. La gente se está, en estos días he visto eso, José, creo que están dejando un poco al lado de la desidia y están muy enterados de sus casos y le están echando ganas.
Siempre es muy bueno estar al día en su caso y defenderlo como debe de ser. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Marcela, dice lo siguiente: saludos para los dos, José, y para el abogado, muchas gracias. ¿Qué hay de cierto que un hijo le puede arreglar más rápido si está en el servicio militar, ya que la entrada de los papás no fue con visa? ¿Se puede o ocupan esposo y padres ciudadanos?
No, excelente pregunta, y esto complementa una pregunta que nos hicieron al principio del programa. El asunto de tener un hijo militar no es que hace que el proceso sea más rápido. Luego vas a tener que hacer el mismo trámite que hace todo el mundo. Lo que pasa es que evita que tengas que salir del país y que necesites ocupar un perdón. Así es que el hijo militar o esposo militar puede ser también, puede hacer lo que se llama un parole in place, un PIP. El parole in place lo que permite es que tú le digas a inmigración: mire, yo tengo un hijo que es militar activo o militar veterano, él me puede hacer ese parole, y ese parole se convierte en una entrada legal. Entonces sustituye ese I-94 que necesitarías para como evidencia de tu entrada legal en un trámite ordinario de ajuste de estatus. Las personas que tienen ese beneficio, ese privilegio, entonces tienen todo el trámite aquí en Estados Unidos, lo que se llama un ajuste de estatus.
Que por cierto, recuerdo, Rafael, que hubo en algún momento una iniciativa de ley que buscaba precisamente que si los Dreamers, ¿no?, entraban al servicio militar, iban a tener una especie de ruta especial para lograr su regularización. ¿Supimos algo de eso? ¿En qué quedó?
Sí, eso no quedó en nada. Lamentablemente hubiese sido muy bueno si hubiesen hecho esa excepción en la, y creo que hubiese sido un mecanismo tal vez más fácil para poder, ahora que ellos obtuvieran la residencia, o un camino directo a la ciudadanía.
Absolutamente. Bueno, nos vamos para Iowa. Adelante.
Hola, yo te quería preguntar sobre mi mamá. Ella la aprobaron en el 2001, pero no tenemos el numerito de caso de aprobación porque lo tenía mi tío, el hermano de ella, pero ya falleció y fue militar, pero ya falleció y yo tengo la ciudadanía de ella. ¿Podemos buscar ese numerito todavía, o qué es lo que puedo hacer para ayudar a mi mamá? ¿Me lo puede decir, por favor? Gracias.
Es correcto. Mira, en este caso hay que investigar, hay que pedir ese expediente, ver esa solicitud, ver qué pasó con ella. Sabemos que no tiene el numerito del recibo, pero existen otros métodos para conseguir eso. Probablemente necesitemos presentar un FOIA, que se puede tomar de 4 a 6 meses para obtener esa información.
Perfecto, muy bien. Vamos para Spokane, Washington. Adelante.
Y mi pregunta es, si para ser un ciudadano tiene uno que estar limpio completamente de su récord, o qué es, cuál es el problema más grande. Gracias.
Bueno, existen ciertos crímenes, ¿verdad?, que se consideran, y la mejor traducción que puedo utilizar es crímenes de torpeza moral. Lo que dice la ley es crimes involving moral turpitude, que esos crímenes sí evitan que usted pueda continuar con su trámite de ciudadanía. También existe, por ejemplo, el hecho de que haya tenido muchos casos durante los pasados 5 años que le puedan perjudicar para hacer la ciudadanía. Si no son casos graves, inmigración simplemente va a mirar a los últimos 5 años. Usted tiene que demostrar 5 años de buen carácter moral. Pero aun si durante los pasados 5 años usted se ha portado muy bien, pero hace 7 u 8 años usted tuvo un caso de violencia familiar, un caso de drogas, un caso de intento de asesinato o de asesinato, le va a perjudicar. Así es que pida su récord, discútalo con un abogado antes de lanzarse a hacer la solicitud.
Muy bien, muchas gracias. Saludos a los amigos que nos escuchan en Iowa. Rafael, llegamos a todas partes del país.
En Iowa lado.
No hay muchos latinos, y sin embargo, en todo lado, chico.
Claro que
nos
sí.
Nos encanta que nos sigan por todos lados. Bueno, vamos ahora en vivo y en directo hasta Laredo, nuestro amigo Bruno. Adelante, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta para el abogado. Mire, yo me casé hace 2 años. Mi esposa es mexicana, pero yo no sabía que ella estaba casada en México. Lo que pasa es que ya se divorció. Mi pregunta es si tengo que divorciarme o puedo seguir así. ¿Qué me aconseja el abogado?
Debemos evaluar la fecha en la que se hizo final y firme el divorcio y la fecha en que se casaron. Si no hay conflicto en cuanto a esas fechas, pues ya podemos evaluar mejor el caso ahora. Si se casaron, si se casó mientras todavía ella estaba casada, deme una llamadita porque hay que hablar de unos asuntos importantes.
Ok. Muchas gracias, abogado.
Claro que sí.
Gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Si me permites hacer una aclaración sobre ese punto, José. Los matrimonios y los divorcios en México o en otros países son válidos aquí en los Estados Unidos si se cumple con las formalidades de cada país. ¿Okay? Lo importante es que no, el hecho de que la persona esté en trámites de divorcio en México y ya te cases antes de que el matrimonio en México sea final, ahí es donde está el problema. Pero los divorcios y los matrimonios en México son válidos aquí en los Estados Unidos.
Y sobre ese tema, para que quede absolutamente claro y no haya lugar a ninguna duda, confusión, sospecha, si una persona está casada en un país, no se puede casar en otro país, por ejemplo, México y Estados Unidos.
100%. O sea, aquí en algunos estados es delito, y es delito grave. Y inmigración toma eso muy serio.
Si tú eres un inmigrante legal, te casaste en México y vienes acá, lo que sea, nunca te divorciaste de tu pareja en México y vienes acá acá y quieres hacer una vida nueva y te vuelves a casar, ¿te pueden deportar, quitar la residencia o la ciudadanía incluso?
Claro que sí, José, porque pueden entender que presentaste un proceso fraudulento. Hemos visto casos en los que las personas, cuando hicieron la residencia, inmigración no se dio cuenta. Ya entonces, cuando van para la ciudadanía, se han enterado de que la persona estuvo casada. Entonces, no solamente pierde la ciudadanía, sino pierde la residencia, puede ser puesto en proceso de deportación, a menos que usted pueda demostrar que no lo hizo de manera intencional y que no tenía conocimiento.
Si, por ejemplo, una persona puede estar separada, pero tampoco puede casarse.
Correcto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para Kentucky con nuestro amigo Juan Carlos.
Bueno, yo estoy preguntando por qué a mis hermanos nunca le han salido. Yo les he enviado todos los papeles para que ellos les salieran sus papeles y ya llevamos como 14 años esperando y nunca le han parecido nada. La abogada que teníamos actual dejó todo en manos por eso del coronavirus. Dijo que ya nosotros teníamos que encargarnos de estar llamando a migración. ¿Será cierto eso o hay que buscar un abogado?
Definitivamente tenga una consulta con un abogado para que le revise el estatus de su caso, verifiquemos la fecha de prioridad. Estamos hablando que es categoría F4, no sé de qué país es el caballero. Ayer, por ejemplo, estaba revisando un caso idéntico, categoría F4 de Guatemala, iban por el 2007 y la persona, por el 2007 y la persona lo presentó en el 2014, así que todavía le faltaba mucho tiempo. Estos casos se toman mucho tiempo. Probablemente lo que la abogada le indicó fue que hay que esperar y hay que darle seguimiento al caso y estar revisando las fechas de prioridad para ver si existe algún cambio.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América, lo cual me permite recordarle a nuestras amigas y amigos que cuando nos llamen es bien importante que nos den ese dato. ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es su lugar de nacimiento? Y puede darnos datos como en qué momento entró a Estados Unidos, cómo entró a Estados Unidos, cuál es su situación legal del momento. Son todos elementos importantes para que el abogado Rafael Borrás pueda darles una respuesta precisa a sus preguntas. Y ahora nos vamos para San Francisco.
Hola, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Yo llegué aquí en el año 80, soy cubana. Tengo más de 40 años acá, soy ciudadana. Y ahorita estoy enferma, no tengo familia aquí, me vine sola. Y quiero a ver si mi hermana chiquita puede venir a ayudarme, pues, aunque sea temporal. Quiero traérmela de Cuba, aunque sea temporal. No sé si será posible. Y quisiera traerla como humanitariamente, porque tengo diabetes y tengo otras enfermedades, el hígado, muchas cosas. Y quiero ver si puede venir ella a visitarme, aunque sea un mes o dos meses, cuando se pueda. Muchas gracias.
Bueno, existe la posibilidad de que ella pudiese aplicar para el parol humanitario que está disponible para Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela. Necesitaría un patrocinador que tenga la economía necesaria, ¿verdad? Porque pueda demostrar los ingresos necesarios, la palabra que busco, los ingresos para poder patrocinarlo. Así es que lo podemos evaluar si nos da una llamadita. Una petición de hermana a hermana se va a tardar muchísimo. Así es que la mejor sería el parol humanitario, que trate tal vez la persona tiene otra situación que podemos evaluar.
¿Qué duración tiene ese parol humanitario, Rafael?
Mira, José, no tiene un término, ¿verdad? Estamos hablando de los 2 años que se le da, pero sabemos que eso se extiende. Sabemos que en casos le están dando esa entrada indefinida. Hemos tenido casos de parol humanitario que en 6 meses le dicen que tiene que salir. A veces hay situaciones de emergencias familiares que te pueden dar 30 días. Son bastante estrictos, pero por ejemplo con el parol que existe ahora probablemente pueda conseguir un permiso de 2 años.
2 años. Bueno, hay que aclarar que ese parol humanitario, según entiendo, solo es aplicable por este momento para ciudadanos que provienen de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, ¿correcto?
También para Ucrania.
Y Ucrania. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Aunque no creo que haya personas de Ucrania viviendo Bienvenidos a América, aunque uno nunca sabe, Rafael. Y ahora vamos para Miami.
Aló, doctor, una pregunta que quería hacer. Yo tengo 2 meses de haber entrado de Nicaragua aquí a este país y estaba solicitando el permiso de trabajo, pero me están diciendo que tengo que buscar un abogado y que tengo que pedir asilo. ¿Cómo me responde esa pregunta? ¿Qué son los pasos que tengo que dar?
Bueno, el caballero nos dice que entró hace 2 meses, pero no nos dice el medio, ¿verdad?, que utilizó para entrar. No sé si entró bajo el parol de Nicaragua, si entró bajo el parol humanitario, pues puede solicitar automáticamente el permiso de trabajo. Si va a solicitar asilo, pues entonces presente su asilo lo antes posible para que pueda solicitar su asilo 150 días o 180 días, dependiendo en dónde esté tramitando su asilo. Si es con inmigración, 150 días, si es con la corte, 180.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos al segmento de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, aquí en la Red Hispana nos esperamos en tratar de buscar aquellas preguntas que son las más usuales por parte de nuestro público, las que les interesan, y es una pregunta que recibimos con frecuencia. ¿Estás listo, Rafael?
Claro que sí.
¿Pueden los inmigrantes indocumentados volar dentro del país, incluyendo Puerto Rico?
Si tienes
también las US Virgin Islands.
Yeah. Mira, si tienes una identificación válida, si tienes el pasaporte de tu país, los vuelos internos no causan mucho problema, ¿verdad? En teoría sí puedes viajar, pero siempre tengo que hacer la salvedad. Cada persona tiene su historial, José. Cada persona tiene su caso y sus incidentes con inmigración. Si usted ha tenido algún problema, algún incidente con inmigración, yo no les recomendaría que se estuviera exponiendo a pasar por puertos, ¿verdad? Que son los aeropuertos donde existen muchos oficiales de inmigración y usted vaya a tener algún tipo de problema ahí. Con los viajes a Puerto Rico no he visto mucho problema. Sé que han habido problemas cuando el avión se ha tenido que desviar y hacer aterrizajes de emergencia en otro país. Supe de un caso que pasó con un vuelo hacia Puerto Rico que se detuvo en la República Dominicana y luego hubo muchos problemas para que esas personas pudieran entrar nuevamente a los Estados Unidos. Así es que siempre hay sus riesgos, pero en teoría no debe tener problema si es un vuelo interno. Usted está viajando en los Estados Unidos, pero si usted tiene órdenes de arresto, si usted tiene órdenes de deportación, por más pasaportes y situaciones que tenga, no se exponga innecesariamente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Esa fue la pregunta de la semana. Ahora regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Recuerden, amigas y amigos, que este programa se graba en vivo y en directo a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, en la Red Hispana, por supuesto. Así que nos puede llamar a esa hora y entra en vivo al programa, pero si nos llama después, en otro horario, en otro fin de semana, es muy posible que no nos encuentre, nos deja su llamada y la respondemos con mucha precisión. Vamos ahora para Spokane, Washington.
Sí, bueno, soy residente de aquí de Estados Unidos. Ya tengo como 47 años, pero tengo una green card que es de sin expiración, no se caduca. ¿Qué recomienda que haga en este caso?
En estos casos le recomiendo que vaya a inmigración y solicite la tarjeta nueva. Sabemos que Estados Unidos está moviendo el asunto de las identificaciones con el Real ID y sabemos que esto te permite poder conseguir tu licencia de conducir y hacer otros trámites importantes. Así que mi recomendación es que simplemente hagas el cambio para que entonces tenga la tarjeta más actualizada, especialmente aquellas personas que van a viajar, que van a estar haciendo ciertos trámites de negocios. Es posible, como ha pasado tanto tiempo, el caballero tiene esta tarjeta hace 40 y tantos años, por lo tanto, puede ser que te enfrentes a personas que no han tenido acceso o contacto con esa tarjeta vieja, así es que pide la tarjeta nueva. Si no me equivoco, para pedir la nueva versión tendrías que pagar $540. Sin embargo, no te gastes esos $540 y solicita la ciudadanía, hazte ciudadano. Y la ciudadanía te costará $725 con inmigración y ya te tienes que olvidar de estar renovando.
Es una buena inversión, créame, amigo. Muy buena inversión. Vamos ahora en vivo y en directo con nuestra amiga Isaura a San Diego, California. ¿Qué tal, Isaura? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Aló, buenas tardes. Me llamo Isaura. Solo preguntaba porque yo soy de Guatemala
Tengo 16 años de estar acá. Entonces tenía esa duda si podía lograr una residencia. Pero pues no sé en realidad.
Amiga, ¿usted tiene un familiar ciudadano o residente que pueda hacer una petición por usted?
No.
No. Bueno, mira, no existe una residencia automática, ¿verdad?, por llevar cierto tiempo aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo entró usted a los Estados Unidos?
Con visa.
Ok. A la vez, por lo tanto, lo primero que le quiero decir es no salga del país bajo ningún concepto, porque al salir vas a tener un castigo de 10 años por esta presencia indocumentada que has adquirido. Le pregunto, ¿de casualidad has sido víctima de un crimen en los Estados Unidos?
No.
No, pues al momento no existe, ¿verdad? Y lamento decirlo de esa manera, pero creo que va a apreciar que seamos honestos con usted. No existe ningún trámite al momento disponible. Así es que, por favor, no salga del país porque podría tener problemas, pero no existe ahora mismo un mecanismo por el cual usted pueda obtener una residencia.
Okay. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Seguimos ahora con Spokane, Washington.
Adelante. Mire, yo llegué aquí en el 93, pero yo pasé pues por el cerro, ¿verdad? Como todos pasan, algunos vienen con visa, pero tristemente yo no lo pude hacer. Y pues estoy aquí desde el 93, quiero saber qué posibilidades tengo de arreglar mi esposo y yo, por un hijo que es ciudadano, él tiene ya los 40 años. Desde entonces no hemos salido para nada, estamos aquí en el estado de Washington. Por favor, si fuera posible, que tengan buen día, Dios los bendiga.
Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, un caso que similar al que estuvimos discutiendo hace un rato, de personas que tienen el hijo ciudadano que pueda hacer la petición, pero probablemente debido a la manera en que entró, no tienen la capacidad de hacer el perdón. Ahora, ¿hay excepciones para esto? Primero, tiene el hijo que le va a hacer la petición, ¿es militar o fue militar? Podría hacerle el parole in place, entonces no tienen que salir y pueden entonces hacer su residencia aquí. Lo otro es, ¿alguien les hizo alguna petición en algún momento previo al año 2001? Tal vez podrían calificar bajo la 245i. Simplemente pagan una multa de $1,000 y entonces hacen la residencia aquí en los Estados Unidos. Podemos evaluar esas situaciones si cuenta con esos beneficios.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Santa Ana, California, con nuestra amiga.
Hola,
Patricia.
Buenas tardes. Yo pedí a mi hija, todavía ella era menor de edad, ella fue a las huellas en febrero del 2022, y pues ya pasó más de un año y no hemos tenido ninguna respuesta. Quisiera saber si usted tiene alguna, si usted puede saber el motivo por el cual no se han comunicado conmigo, inmigración. Gracias.
Bueno, si es una petición de ciudadana, sí se está tardando bastante, si lo que está haciendo es el ajuste de estatus, pero hay que verificar porque no nos dice detalles si es una petición de ciudadana o si está pidiendo a su hija como residente. Eso cambiaría bastante el tiempo de espera. Así es que si nos gusta, ¿verdad?, puede llamarnos nuevamente para el próximo programa o enviarnos la información aquí o llamarnos a la oficina.
Perfecto, muy bien. Creo que nos da tiempo para otra pregunta. Regresamos a Spokane con Arturo.
Buenas tardes. Tenía una pequeña pregunta. Anteriormente estaba yendo a un caso de inmigración y mi caso fue cerrado y tenía permiso de trabajo, pero mi caso fue cerrado administrativamente. Mi pregunta es si después de que se cerró el caso, ¿puedo seguir renovando mi permiso hasta que obtenga un estatus legal? Gracias.
El caballero usó un término bien importante, es que el caso fue cerrado, pero cerrado administrativamente. Si fue cerrado administrativamente, puedes continuar renovando tu permiso de trabajo. Menos de que no haya. Pero asegúrate primero de que fue cerrado administrativamente y no un termination. Verifícate ese detalle, pero si fue cerrado administrativamente, puedes continuar renovando tu permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien. ¿Puedes explicar así muy brevemente cuál es la diferencia, Rafael?
Mira, José, un cierre administrativo es lo que se le pide a la corte cuando la persona tiene otra alternativa. Vamos a decir, la persona está en proceso de deportación, pero tiene un hijo que le pueda hacer una petición. Pues yo le digo a la corte, oye, corte, saca ese caso de tu calendario, ciérralo administrativamente. No quiere decir que lo borraste, pero lo cierras administrativamente para que cuando inmigración verifique si está en proceso de deportación, le aparece que no.
Perfecto, clarísimo, como todo lo que explica el abogado Rafael Borrell. Rafael, muchas gracias, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por estar con nosotros,
claro, aquí en Bienvenidos a América. Siempre un honor.
Bueno, en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Luis Arbeláez, Daniel Ramírez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.